pasando en el mundo.
Seis de la mañana, 23 minutos y seguimos con más información. Ahora vamos a ir a una entrevista local. A pocos días de elegir las nuevas autoridades que presidirán la Asamblea Nacional, no hay alianzas para las bancadas y que puedan garantizar una mayoría. El Parlamento saliente deja pendientes en su administración y un legado caracterizado por el escándalo y los casos de corrupción. Y para hacer un análisis de los desafíos en la legislatura, con el gobierno de Guillermo Lasso nos contactamos con Juan Rivadeneira, consultor político y económico. Juan, buenos días y gracias por acompañarnos.
Encantado, Claudia. Un saludo pues a todas las personas que siguen su programa esta mañana.
Juan, qué gusto que nos acompañe. Hablemos de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea que va a tener un reto primordial, que es recuperar la institucionalidad. ¿Cómo tiene que hacerlo?
Bien, el reto es enorme, no solo para la Asamblea, sino en general para la institucionalidad del Ecuador. Recordemos que pues el Ecuador no se caracteriza precisamente por ser una sociedad, un Estado, una organización social que sea pues que respete las instituciones. De manera que el reto con el nuevo gobierno y con la nueva Asamblea es mucho más amplio. Ahora, para la Asamblea, sin lugar a dudas, lo que sucede el día viernes va a ser una señal muy importante del nuevo rumbo que querrá emprender de cara a la sociedad. Recordemos que esta asamblea, la que está concluyendo sus labores, incluso hay una sesión convocada para el día jueves, que terminará su trabajo de estos últimos 4 años, termina con una cantidad de escándalos, quizá récord histórico en los legislativos del Ecuador. Recordemos que tuvo varios presidentes, varios vicepresidentes, recordemos que tuvo mucha inestabilidad en su trabajo y ahora incluso una agenda de último momento que ha llevado a la aprobación de distintas leyes de una forma, te diría, casi que express o maratónica en los últimos días, con sesiones convocadas a última hora. Pero dicho eso, lo importante será ver primero qué va a suceder el día viernes con la elección de autoridades, con la elección de los puestos de dirección de la Asamblea y luego de las comisiones. Uh-huh. Solamente para ir un paso más adelante, recordemos que cuando se eligió los integrantes de esta Asamblea, que fue en la primera vuelta electoral de este año, no se marcó la existencia de una mayoría, sino que existe una primera minoría y varias minorías adicionales.
Correcto, y uno de los temas más importantes es cuáles son las alianzas correctas dentro de la Asamblea Nacional, porque ninguna de los partidos políticos y movimientos logran tener una mayoría. La Izquierda Democrática y Pachakutik tienen un acuerdo consolidado, pero dicen no acercarse con el correísmo, creo, y el PCC tampoco con el correísmo, pero es momento de hacer acuerdos políticos para garantizar justamente la gobernabilidad.
Es correcto, Claudia. Y lo primero que yo quisiera decir es que el diálogo político es algo normal en una democracia. Uh-huh. Y lo más importante es que debe ser transparente, no solo en su proceso, sino en sus resultados. Porque el día viernes no debería llamarnos la atención que se construya una mayoría, una primera mayoría para elegir autoridades. Y ahí quiero dividir un poco los tiempos, porque los ecuatorianos podríamos presenciar una primera construcción de una mayoría, como lo decía en la pregunta anterior, habida cuenta que no hay un partido dominante, sino que existe una primera minoría, que es UNES, que tiene 49 escaños, y luego uno tiene varias minorías, como es Pachakutik, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y el Oficialismo. En ese orden, usted puede definir diferentes juegos o combinaciones para conseguir una mayoría. Y es probable que el viernes los ecuatorianos presenciemos la construcción de una mayoría para la elección de autoridades. En ese sentido, se elegiría presidente de la Asamblea, 2 vicepresidencias y 4 miembros vocales del Consejo de Administración, que finalmente todos ellos componen el Consejo de Administración de la Legislatura. El siguiente paso será la conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Y después vendrá, yo he dividido esto en varias etapas. Primero la instalación, luego la priorización y luego el desarrollo del trabajo. En ese sentido, la instalación puede construir una primera mayoría e incluso puede sorprender a los ecuatorianos entre qué partidos logran un acuerdo. Segundo, va a construirse una priorización de la agenda parlamentaria, ¿sí? Porque lo interesante del diálogo político parlamentario es que gire en torno a la construcción de una agenda, transparentemente la construcción de una agenda de trabajo que sin lugar a dudas tiene o tendría que tener el tono de lo que el oficialismo que ha ganado, indistintamente del partido que esté presente, porque es la idea de provocar gobernabilidad para el proyecto y el objetivo político que en las urnas se manifestó de manera favorable para el señor Guillermo Lasso. Y la tercera etapa ya será el desarrollo del trabajo, que ahí podremos tener otras mayorías, la construcción de otras mayorías que tendrán que ir casi que por temas. Es probable, como se decía hace algunos años, que se construyan esta suerte de mayorías móviles y tengamos mayorías distintas y construidas para tratar ciertos temas. Recordemos que el oficialismo y la mayoría de partidos o de electos en la Asamblea no necesariamente comparten criterios de ideología, de prioridad, de manera que me parece que esa tercera etapa será muy interesante de analizar, porque veremos distintas mayorías para distintos temas, casi que caso por caso para cada ley.
Pero justamente para elegir las principales autoridades dentro de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son los acuerdos correctos que se tienen que hacer, que ya se están tramando dentro de la Asamblea?
Le voy a responder diciéndole que no debería hacerse. Okay. No debería existir el reparto, no debería existir la violación al respeto de la independencia de los poderes. No debería existir el cruce de la línea sobre la transparencia. ¿Y cómo debería ser un acuerdo correcto? Sobre la base de una agenda parlamentaria, sobre la base de un acuerdo, ¿sí?, en torno a los puntos en que siempre pueden llegar a un acuerdo entre la propuesta que tiene el oficialismo respecto a su plan de gobierno y la Asamblea con las posiciones distintas que tienen los bloques. De manera que es difícil pensar en un acuerdo correcto. Lo que sí se puede entender es cómo se puede hacer un acuerdo deseable para una democracia, porque, por ejemplo, lo que no puede existir es un acuerdo que esté basado, por ejemplo, en influir sobre la justicia. Estas semanas ha habido una serie de debates en torno a una posible formulación de un acuerdo para lograr una mayoría en torno a amnistías, revisión de procesos judiciales, y eso en una democracia que debe buscar la independencia de los poderes, el respeto de la justicia, el pluralismo, no es deseable, Claudia.
Correcto. Y eso es importante también para el análisis. Juan, pero hablamos de cuál es la agenda para garantizar la gobernabilidad y también para mejorar el país. Cuando hablamos de acuerdos mínimos, ¿cuáles son los acuerdos mínimos que tendríamos que ponernos, no solamente de acuerdo en la Asamblea Nacional, sino todos los ecuatorianos?
Bien, en ese sentido, y gracias por la pregunta, Claudia, porque es muy importante, aquí ya entramos a analizar realmente lo de fondo, y es dar cuenta que los políticos y las autoridades tienen que sintonizar con el mensaje que ha dado la ciudadanía. Y la ciudadanía ha dado un mensaje, primero, que no quiere la violencia política, la separación y la división que a veces la polarización política conduce. Por ello es que eligieron una opción que en la segunda vuelta abrió su espectro de electores, su espectro de opciones, incluso algunos de sus propios temas que en la primera vuelta sostenía, los revisó, los amplió, los mejoró y tiene una base de atención de electores mucho más amplia. Entonces, primero, los políticos y autoridades deben sintonizar con este sentimiento ciudadano. Segundo, que hay una serie de prioridades inmediatas. Si usted revisa los números, a mí me ha escandalizado y me ha preocupado de sobremanera que entre el año 2019 y el año 2020 se han incrementado 1 millón de ecuatorianos a la clase vulnerable y que en esos años pertenecía a la clase media. Es decir, hay un regreso en el desarrollo, hay un efecto regresivo en el desarrollo de muchas familias y el problema económico es manifiesto. De manera que los grandes acuerdos que tenemos que lograr es, primero, no a la división, sino a la unión entre ecuatorianos. Segundo, proteger la dolarización, proteger el modelo económico, que es un modelo que con todas sus imperfecciones ha resultado ser mucho más previsible, mucho más sólido que los que teníamos previamente hasta el cambio de moneda a inicios de siglo. Después tenemos que tener una tercera prioridad, que es la defensa de la democracia. Es decir, hay muchas personas que se olvidan de este detalle y no solamente los objetivos tienen que ser cumplidos, sino también los caminos hacia esos objetivos, como es la democracia en términos de la democracia liberal, que lo que promueve es el pluralismo, la división de poderes, el respeto a las instituciones, que es lo que usted precisamente me preguntaba al inicio de esta entrevista. Es decir, la institucionalidad ecuatoriana, que ha sido golpeada, ya sea por la corrupción, ya sea por los amarres de último momento, ya sea por las costumbres incluso de muchas personas, tiene que ser revisada y debemos comenzar un camino de fortalecimiento institucional, de respeto de la ley, porque eso finalmente llevará a conseguir el objetivo de darle seguridad, por ejemplo, a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para que puedan llegar esos capitales de manera relevante, de manera significativa, de manera importante, y que se puedan crear pues los empleos que son tan necesarios precisamente para que la situación de la sociedad mejore y no tengamos presente ni en las calles lo que está sucediendo en otros países, como mire usted lo que sucede en Colombia.
En Colombia, así es. Juan, pero ¿qué tiene que hacer Guillermo Lasso para lograr estos acuerdos de gobernabilidad? Por un lado usted habla de no división, proteger la dolarización, la defensa de la democracia, que suenan muy bien en la parte discursiva, pero en la parte práctica puede existir, por ejemplo, un gran acuerdo por el empleo y lograr una agenda legislativa para reactivar la economía, para hacer una reforma al código laboral. ¿Cuáles deberían ser ya en la parte más pragmática los acuerdos que necesita la ciudadanía?
Bien, el presidente electo Lasso le ha propuesto un encuentro al Ecuador. Y me parece que su camino será formularle distintos encuentros en términos de las distintas áreas de preocupación de la ciudadanía. Usted ha tocado el tema del empleo y ya yendo un paso más hacia lo material, ¿sí? La propuesta del empleo no solamente es que lleguen las inversiones, sino que le pueda proponer a la Asamblea las reformas legales necesarias para promover la inversión. Por ejemplo, se habla ya del envío de una reforma tributaria, quizá no el 24 de mayo, sino los primeros días o primeras semanas, y tendrá que ser revisada por esta asamblea que en principio pues es contraria a los pensamientos del presidente Lasso. En ese sentido, el primer gran acuerdo sería precisamente cómo generar empleo y cómo asegurar esta certidumbre, las inversiones por medio de incentivos, reducciones tributarias, por ejemplo el 2% que pagan los microempresarios. Es decir, hay una agenda económica que debe cumplirse. En el caso de ya el manejo fiscal, ¿sí? Hay que proponerle al país un gran acuerdo de control del gasto público. Es decir, después de tantos años de un crecimiento pues exponencial del gasto público en el Ecuador, en momentos en que el presupuesto del Estado está gravemente afectado, hay que promover un acuerdo para el control del gasto, y veo que pues habrán algunas iniciativas de arranque que serán promovidas por el presidente electo. Luego, me parece a mí que ya hay una acción importante, que ha sido la forma en que el presidente Lasso ha presentado su gabinete social, y me parece que reúne personas que no necesariamente estaban pues en la línea de su posición política más liberal, sino que son personas que también han estado en otras vertientes, y me parece eso muy interesante porque provoca una apertura, ¿sí?, a otros sectores para que puedan participar incluso del manejo del gobierno. Entonces usted tiene un compromiso por el empleo y, por ejemplo, en ese caso también la promoción y la aprobación de una reforma laboral tan necesaria. Entonces, ya yéndonos a lo material, usted tiene la aprobación de reformas tributarias, la aprobación de incentivos económicos, la aprobación de reformas laborales, porque sin perder la defensa de los derechos de los trabajadores, se necesita modernizar un código laboral, una ley del trabajo que tiene casi 100 años en el Ecuador y que necesita ser modernizada para que sea que acople a los nuevos momentos y a los nuevos retos que tiene la sociedad y que pueda crearse empleo. otro tema importante, por ejemplo, la reforma a la seguridad social. ¿Sí? Me queda la duda hasta dónde puedan llegar en una gran reforma, pero sin lugar a dudas hemos visto estos días la preocupación respecto a las desinversiones del IES, los problemas que tiene el IES en términos actuariales, los problemas que tiene para la cobertura de pensiones, para llegar con medicinas. Y me parece a mí que una reforma a la seguridad social será muy importante. Y finalmente el campo de la salud, comenzando con la vacunación. De manera que el gran acuerdo debería ser, oye, ¿cómo vamos a hacer para vacunar? Y esto no solo será en cargo del presidente, sino de varias instituciones, ¿sí? Incluyendo los gobiernos locales, que ese es otro reto, tener un gran acuerdo con los gobiernos locales, para poder emprender este gran reto de inmunizar a la población.
Sin duda la parte de la vacunación es lo más importante para poder luego hablar de una reactivación económica. Juan, Ecuador vive un momento duro justamente por la crisis que estamos viviendo. Sube la gasolina, sube el pan, suben todos los productos y en ese contexto llega Guillermo Lasso. ¿Cuáles son las primeras acciones que debe tomar para calmar este tipo de protestas? Porque, por ejemplo, también han subido los pasajes y de alguna forma, aunque uno piense que es justo o no es justo, no ha subido el salario básico, por lo tanto, las personas están muy afectadas.
Vendrá una discusión, Claudia y amigos, vendrá una discusión muy importante en el Ecuador que deberá estar en el marco del manejo de las expectativas, porque eso también es la principal estrategia que tendrá que implementar el presidente Lasso, es cómo maneja las expectativas, ¿sí?, de cara a su llegada, porque los tiempos económicos y los tiempos políticos, no solo en el Ecuador, en general en el mundo, no necesariamente son los tiempos de los ciudadanos. De manera que la narrativa, la pedagogía política que tenga que emprender el gobierno del presidente electo va a ser capital para presentarle a la ciudadanía un camino al que quiere llegar y no necesariamente va a obtener unos resultados de arranque, porque recordemos que si bien el riesgo país ha bajado, si bien el ambiente de inversiones ha mejorado, quizá los riesgos se sienten que han reducido, los riesgos políticos, los riesgos institucionales, pero más allá de eso todavía queda el reto de convertir la expectativa en realidad. En ese sentido, Guillermo Lasso debería enviar al inicio un gran mensaje cómo va a promover estos cambios, ¿sí?, y cómo va a mover los tiempos para que la ciudadanía pueda registrarlos. Como usted bien dice, se revisan tarifas de los transportistas luego de, pues, algunas protestas, pero también algunos años de que no ha sido revisada. Ahora, pues, amanecemos hace pocos días con la noticia de que justo el día del cambio de mando subiría el precio del pan popular. Y luego de ello tenemos el ajuste, me parece que esta mañana o la tarde de ayer, del nuevo precio de los combustibles, precisamente por esta banda de precios que se registró y que ya está puesta en marcha, que también va a ser parte de la explicación que tendrá que darle el presidente a los ecuatorianos, porque hay ciertos subsidios, ¿sí?, que deben ser focalizados, mejorados, deben ser mejor manejados, porque de esto se explica cómo no se ha ajustado el precio de los combustibles y el subsidio que paga el Estado sigue siendo bastante oneroso. Sí, hay subsidios, por ejemplo, el del gas, que entiendo que no se revisaría porque tiene un criterio social muy importante, en especial para los más pobres. Pero la explicación que pueda dar de por qué está sucediendo esto va a ser muy importante. Ahora, una herramienta capital va a ser la capacidad de conseguir recursos frescos rápidamente. ¿Sí? En el mundo está en un problema. ¿Sí? La pandemia no es un problema de un país o de un grupo de países, es un problema de todo el mundo. Y pues los capitales, de alguna u otra forma, se han movido a distintas latitudes y lo que debería procurarse el gobierno de Lasso es un acuerdo con los multilaterales. Recordemos que en los últimos años los préstamos han venido de los organismos multilaterales y Lasso debería tener de arranque, ¿sí?, dinero fresco porque tiene gastos que le vienen encima a pocos días de su posesión. Por ejemplo, el pago de los propios salarios. Entonces, la realidad se va a imponer y esa realidad económica que él le ha dicho, pues, a un prestigioso medio de comunicación la semana pasada, tendrá que revisar los números el momento en que él entre al gobierno, el 24 de mayo, pero yo creo que una prioridad será conseguir recursos frescos para mantener la liquidez en la economía y la cadena de pagos, pues, nutrida.
Correcto, y sin duda la situación del país es realmente complicada y Guillermo Lasso tiene que empezar con pie derecho, sobre todo también con el plan de vacunación que, según leímos, Rusia ya va a enviar algunas dosis de la famosa vacuna Sputnik V. Agradecemos a Juan Rivadeneira, consultor político y economista. Gracias por acompañarnos, Juan, y por todo este análisis de la Asamblea y también de cómo arrancará el gobierno de Guillermo Lasso.
Gracias, Claudia. Encantado.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.